Guitar. Escuchan Minuto 60. Salió el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En Colombia las hectáreas de coca se redujeron en un 9%. Buena noticia. Mala noticia. La producción de cocaína aumentó en 1.5%. Señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema de las drogas en Colombia, Pierre Lapac, buenos días.
Sí, buenos días. Yo soy el representante de UNODC en Colombia, no Alto Comisionado, pero es igual.
Rectifico. Señor Lapac, y gracias por la precisión, mucha gente no entiende. Si se reduce en casi un 10% el cultivo de la hoja, ¿por qué aumenta la producción?
Es fácil de explicar eso. Tenemos aquí se redujo de 15% y subió la producción de 1.5%. Y eso por varias razones. Técnicamente hay una especialización, una profesionalización, una mejor resiliencia por parte de los grupos criminales que identificaron que el gobierno está muy activo en el tema de la erradicación, que sea voluntaria o que sea forzosa. Entonces, la única solución fue de crear enclaves productivas, que eran lugares que están lejos de la fuerza pública, donde se puede aumentar la productividad, hay mejor asistencia técnica, utilizando agroquímicos, mejoren los costos, la mano de obra se profesionalizó, entonces hay una mayor eficiencia y una mejor ubicación. Entonces, esto quiere decir que en esos lugares se subió de una forma dramática la producción de hoja de coca. Pero la buena noticia de la mala noticia, sí puede decir que el 65% de la hoja de coca o de la mata de coca está solo en 5% del territorio y 38 de las áreas donde hace 10 años había coca ahora son libres de coca y hay departamentos como Caldas, Cundinamarca donde no hay más coca y igualmente hay 11 departamentos que técnicamente son listos para salir completamente de este flagelo de la mata de coca, porque hay muy pocas hectáreas. Entonces, enfrentamos, el gobierno está enfrentando actores, grupos narcos que se profesionalizaron y es la razón por la cual hay un aumento del clorhidrato de cocaína a pesar de una reducción de la mata de coca.
Señor Lapac, si bien usted señala que hay una reducción del 9% en las áreas sembradas con coca, pues hace algunos días se conocieron varios testimonios que señalaban que estos números no serían tan reales y que estaría inflada las cifras que se están presentando sobre la erradicación. Y lo señalaban varias personas que estaban en campo y que aseguraban lo que ellos hacían era tomar fotos de lugares que ya se habían desembrado para presentar resultados, y ellos señalaban que básicamente la policía y la fuerza pública tenía una presión por parte del gobierno para presentar resultados. ¿Qué conoce usted sobre esta situación?
Yo he leído como usted la revista que salió hace un par de semanas. Para nosotros las cosas son fáciles. Quiere decir que el censo de cultivo de coca está metodológicamente sustentado en el procesamiento digital de las imágenes satélitas. Eso quiere decir que se marca como coca lo que se ve en esas imágenes de la coca. Y esta metodología toma en cuenta lo que llamamos ajustes estadísticos solo y cuando las intervenciones en el territorio que hace la Fuerza Armada suceden al periodo comprendido entre la fecha de las imágenes y la fecha del censo. Y entonces, nosotros, por el censo del año pasado, hemos trabajado a partir de imagen del mes de enero y febrero de este año, de 2020. Entonces, no se tomó en cuenta los ajustes en la erradicación que la Fuerza Pública nos envió, porque fuimos capaces de ver a través de los satélites la imagen donde se radicó y hacer la concordancia entre lo que envió fuerza pública y lo que podíamos ver. Y eso nos da la tranquilidad de saber que el censo que hemos publicado ayer oficialmente no tiene discusión sobre los datos que están dentro. No sé lo que se pasó antes, hablo con toda la franqueza del mundo. Se puede que no, yo no lo sé, pero lo que sabemos es que nuestro censo funciona a partir de lo que hemos visto, lo que los especialistas del UNODC han visto, y eso garantiza la calidad de la información que se incorpora en el sistema. Entonces, se puede que se pasó, no digo que no se pasó, se puede que se pasó, pero con el último censo y el censo anterior estamos muy tranquilos.
Sí, quiero preguntarle qué pasó en Norte de Santander, por qué pasó a ocupar este primer nivel en cultivos de cocaína, si antes estaba el departamento de Nariño. Sabemos que Norte de Santander históricamente ha sido una zona de salida de cocaína hacia Venezuela y en donde ha habido distintos grupos al margen de la ley, pero por qué de nuevo pasó a ser primer lugar de cultivos de coca.
Es el tema de las fronteras. Entonces, como Nariño es cerca de Ecuador, Norte Santander es cerca de Venezuela. Entonces, Norte Santander hubo esta profesionalización, esta especialización. Y entonces hubo un aumento de 8.100, un poquito más de 8.100 hectáreas, que es enorme. Y al mismo tiempo, el Nariño bajó de 5.000 hectáreas. Menos de 5.000 hectáreas. Entonces, quiere decir que funciona como un sistema de compensación. Los grupos armados, los grupos criminales, ven que ahora es más difícil, o vieron que era más difícil el año pasado, de tener mata de coca en Nariño, en Putumayo. Entonces, y porque la fuerza pública trabajaba mucho, pero igualmente la erradicación voluntaria tenía un peso muy importante y que, de hecho, los campesinos querían cambiar de vida. Entonces, identificaron un punto de 1.000 en Norte de Santander, igualmente en Valle de Cauca, donde subió de 1.000, de un poquito más de 1.000 hectáreas. Entonces, zonas donde profesionalizaron la producción de coca. Entonces, en un país tan grande como Colombia, que tiene desafortunadamente una historia de producción de mata de coca, de hoja de coca, en la historia se vio que subió a algunos momentos, en algunos lugares, bajó en otros. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el próximo censo que va a salir, el próximo, básicamente en un año, dependiendo de los esfuerzos que la fuerza pública va a hacer en Norte de Santander, se puede bajar. Que tengamos una baja en Norte de Santander, pero hay que ver las cifras de forma global. Obviamente el tema es que se debe trabajar ahora que sabemos que hay una enclave muy productiva en Norte, que hay varias enclaves productivas en Norte de Santander. Eso se debe trabajar con la gobernación de Santander, obviamente con el gobierno central, con las comunidades, con las alcaldías, para identificar un futuro posible fuera de la coca. Y eso es un trabajo muy importante que se tiene que hacer, porque erradicación forzosa por erradicación forzosa no sirve. Por erradicación forzosa es una cosa que se puede hacer, pero se debe proponer algo a los campesinos para que ellos eligen de cambiar su vida. En la erradicación voluntaria es mucho más fácil, porque este paso ya lo hicieron. Están de acuerdo para entrar en la legalidad y tener una mejor vida. Pero después de la forzosa se tiene que proponer, y eso se puede hacer no solo de Bogotá, pero se debe hacer con las comunidades, con las gobernaciones y con las alcaldías.
Señor Pierre, esta semana hablamos con Jim McGovern. Él y Alessandra Ocasio, desde el Partido Demócrata, le están cuestionando de manera muy dura a Colombia su conducta, que relaciona directamente la ayuda de los Estados Unidos. Hablan de los temas de derechos humanos, de los las persecuciones a los opositores, los líderes sociales, pero hablan de otro tema, la aspersión aérea, el uso del glifosato, y condicionan la ayuda de Colombia a que ésta se suspenda. De otra parte, la Casa Blanca, señor Pierre, presiona al gobierno de Colombia que si queremos seguir certificados y con una ayuda generosa, hay que fumigar con glifosato. ¿Cuál es la opinión de Naciones Unidas sobre el glifosato?
Voy a ver con mucha transparencia. Nosotros no tenemos una opinión, porque no es el papel de la ONU de decir al gobierno colombiano o a cualquier gobierno en el mundo, usted tiene que hacer eso o no ha de hacer eso. Es una decisión de un Estado soberano que tomó la decisión de reempezar la fumigación como una de las herramientas para bajar la mata de coca en el país. No es el solo, obviamente, lo sabemos todo, pero uno de los las herramientas. Decisión soberana, no tenemos nada que hacer. Entonces, ya hay presión, yo sé que cualquier gobierno está recibiendo presión de varios países. Para nosotros, vemos que el gobierno de Colombia está haciendo muchísimos esfuerzos, que hay resultados. Se puede explicar que baja debajo de 15% la mata de coca, que desafortunadamente subió por la razón que yo he explicado hace 5 minutos, subió la cocaína, pero yo sé que si el gobierno está siguiendo sus esfuerzos, que sea primero la erradicación voluntaria y segundo la erradicación forzosa, utilizando fumigación, si ellos quieren. Entonces, eso vamos a ver un cambio. La coca se encuentra en territorios con características y momentos muy particulares a lo largo del país. Entonces, lo que se pasó en 19 va a cambiar en 20, o puede cambiar. Entonces, hay que ver todos esos factores y que requieren una diversidad de estrategias y de intervención. La fumigación, como yo lo he dicho, y como dice el gobierno, está de acuerdo, es una herramienta. Yo, como a nivel personal, yo puedo tener una posición, pero como ONU, no, estamos aquí para apoyar a cualquier gobierno, obviamente el gobierno colombiano, porque eso fue una decisión de un Estado soberano y él tiene que identificar la estrategia la mejor que se adapte al momento y a las condiciones del territorio de Colombia hoy. Quiere decir que pueden utilizar la expresión a este año, el año próximo, y no sé, en 2, 3, 4 años se acaba la expresión porque no necesita más la expresión. Entonces no es una cosa que es intangible, es una cosa que debe adaptarse.
Señor Lapac, muchas gracias por atendernos.
Para nada, fue un placer. Un cordial saludo a toda la audiencia.